de nuevo la actualidad sigue muy marcada por la pandemia, por la vacunación de la gripe, por los ensayos clínicos sobre las vacunas para hacer frente al COVID-19. Sobre todas estas cuestiones que están marcando la actualidad un día más, queremos hablar con Juan José Badiola. Es director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta madrugada hemos conocido que Johnson & Johnson ha tenido que detener de nuevo la vacuna con la que está experimentando. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esto es un signo de que se están haciendo las cosas bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, siempre precisamente las pruebas se utilizan para detectar posibles problemas, alguna reacción adversa que pueda ocurrir. Eso es bastante habitual en todo el procedimiento de pruebas vacunales. Así que eso no debe alarmarnos en absoluto.
Y con todos estos retrasos, si son normales, ¿cuándo cree que puede llegar la vacuna?
Bueno, es difícil hacer una previsión exacta, pero yo calculo que, dado que hay 9 vacunas en la fase 3, que es la fase última de pruebas, pues vamos a suponer, dado que estamos en situación de urgencia, pues 4 o 5 meses como mucho, yo creo,
¿Y cuándo notaremos sus efectos? ¿Qué porcentaje de población tiene que vacunarse para poder conseguir cierta inmunidad?
Bueno, eso ya es un poco más complicado porque se dice que, se considera que en general, para tener una inmunización importante y yo diría casi suficiente en la propia población, se necesita en torno a un 60-70% de personas inmunizadas. Es decir que, bueno, pues lo que se tarde, claro, en suministrarlo, después está todo el proceso logístico de suministro, de que habrá gente que no se querrá vacunar también, eso habrá que asumirlo, y bueno, y que hay disponibilidad de dosis para todo el mundo. Ten en cuenta que ahora todo el mundo querrá vacunarse, una buena parte del mundo querrá vacunarse de la población mundial, y bueno, una sola empresa será imposible que disponga de eso. Pero como va a haber varias vacunas y varias empresas en liza, yo creo que no será tanto problema como en principio se pudiera entrever.
Mientras tanto, seguimos con las medidas de distanciamiento, con la mascarilla, con la limpieza de las manos. En todo este contexto, ¿cómo valora que todavía hoy por hoy haya comunidades autónomas que los fines de semana no hacen públicas las cifras de casos, impidiendo así un correcto seguimiento de la pandemia?
Yo eso no lo entiendo, sinceramente. Yo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber en una gestión como esta esa especie de vacación de fin de semana? Eso no tiene lógica. Las cifras deben suministrarse diariamente y más en estos momentos en que necesitan tener un criterio epidemiológico, donde hay ciudades que están confinadas, hay poblaciones en general, aunque no sean ciudades de localidades más pequeñas, que también lo están. Hay una preocupación grande en la población por la extensión de la epidemia en este momento, no solamente aquí, sino también en otros países europeos. Eso no se entiende, francamente.
¿Y por qué cuesta tanto tomar medidas relacionadas con los confinamientos? Porque cuando se realiza un confinamiento o se anuncia, parece que queremos que las medidas sean lo menos lesivas posibles para la economía o para el movimiento de los ciudadanos, pero siempre parece que terminamos pensando que se tenía que haber actuado antes, que se tenía que haber tomado medidas más drásticas. En el caso de Madrid o de Navarra, ¿las reducciones de aforo considera que son suficientes o harían falta confinamientos más severos?
Bueno, hombre, yo creo que, vamos a ver, siempre el confinamiento es la última solución, eso hay que asumirlo. Es decir, que si se puede evitar un confinamiento, debe evitarse. Lo que pasa es que hay situaciones que, a pesar de haber tomado una serie de medidas de una manera progresiva, etcétera, pues la epidemia en ese territorio, en esa ciudad, en esa localidad, no remite. Luego nos remite al ritmo que gustaría o que debería. Y entonces se van aplicando poco a poco nuevas medidas hasta que ya se recurre a la última, que es confinar a la población que no puede salir, que tiene que estar en sus casas. Claro, recuerde lo que pasó con el confinamiento que sufrimos desde el mes de marzo hasta prácticamente junio. Claro que bajaron las cifras de manera espectacular cuando empezamos, esta era muy, muy, muy peligrosa, porque incluso estaba al borde, el sistema sanitario estaba en algunas zonas al borde del colapso. Y cuando esto acabó en junio, las cifras eran bajísimas. Claro, es que eso es verdad, que luego, claro, si la gente está encerrada en su casa, no sale por la calle, no contagia a nadie y demás, pues eso es lógico. Pero yo creo que ese es un sistema que tenemos que ir aplicando siempre con prudencia, ¿eh? Yo creo que ya se aplica cuando ya no hay más remedio. Hay otras medidas también. Yo creo que hay por una parte las medidas de seguir insistiendo en la población, que tiene que ser consciente de esas medidas básicas que usted acaba de decir, que es que no son tan difíciles de cumplir. pero hay gente que le cuesta mucho. Y después hay yo creo también situaciones concretas que después, si quiere, lo comentamos, que habría que controlar más por parte de las administraciones. Pero lo cierto es que, efectivamente...
¿A qué se refiere?
A mí hay una cosa que me preocupa mucho. Es decir, ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre la ola actual y la que tuvimos en primavera? Pues la diferencia fundamental es que entonces la mayor parte de los casos eran gente que estaba enferma, es decir, que tenía clínica de la enfermedad, tenía fiebre, tenía dolor de cabeza, tenía los síntomas, las dificultades respiratorias, etcétera. Hoy no. Hoy, en la actualidad, casi el 50% de los casos son asintomáticos. Son personas que no expresan la enfermedad, pero están infectados. Y lo que es peor, están contagiando. Los rastreos que se están haciendo en la mayor parte del territorio del Estado español lo proporcionan positivos, pero después cuando se les dice, oiga, usted tiene que estar en su casa durante 14 días sin salir para nada. Y muchos de estas personas hacen caso omiso, están en las calles, les llaman por teléfono a su casa y no están. Es decir, hay desgraciadamente un número apreciable de personas que no cumplen los aislamientos y que tampoco cumplen las cuarentenas. Eso a mí me parece muy preocupante, aparte después las fiestas paralelas y todas estas cuestiones que ya sabemos, ¿no? Pero ese a mí me parece que es uno de los puntos que habría que cuidar mucho para evitar posibles contagios. Vigilar y sobre todo, mire, la mayor parte de la gente es responsable, bueno, yo al menos lo creo así, pero hay gente que no lo es. Entonces, solo entienden un lenguaje, que es el lenguaje coercitivo, la sanción. Bueno, pues habrá que empezar a poner sanciones, no de 100 euros, ¿no?, sino una cifra muy superior, para ver si aprenden.
¿Se puede calcular o saber esas pequeñas o puntuales infracciones qué repercusiones pueden tener para todos?
Pues eso es lo que a mí me sorprende, que las administraciones no proporcionen ese dato. O al menos yo no lo conozco, yo no lo he visto. Es decir, se dice, bueno, hoy ha habido 500 casos o 400 casos. Bueno, pues vamos a ver, estratifique esos casos. A ver, ¿cuáles pertenecen a este grupo que yo le he comentado? ¿Cuáles pertenecen a las no fiestas? ¿Cuáles pertenecen a la gente que se reúne en su casa para cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son fruto de que van a... o que los establecimientos, por ejemplo, hosteleros, no se han cumplido las medidas ahí? Todo eso... yo supongo que no debe ser difícil saberlo, pero al menos esos datos yo no sé dónde están.
Y no sé si en este contexto es posible, bueno, dentro del Estado español vemos que las comunidades autónomas tienen una incidencia diferente. También dentro de Europa, entre los países, hay diferencias. ¿Es posible mantener esas islas aisladas si no se corta del todo la movilidad? Porque infracciones estamos viendo que siempre hay y contagios siempre hay. ¿O es una cuestión aleatoria que al final antes o después te cabe tocando?
Bueno, claro, que el problema es que las epidemias, y esta en particular, no se expresa de la misma manera en todos los territorios, ¿eh? Es curioso, ¿no? Pues hay factores climáticos también, sin duda alguna, influyen. Hay factores de la idiosincrasia de los territorios, relacionada con diversos aspectos de la vida cotidiana. Hay sociedades en que la gente es más sensible y más responsable que otra. Es decir, eso no es tan fácil de ver, pero en cualquier caso, lo que sí es que está claro. Mira, el caso de Madrid, por ejemplo. ¿Qué problema tiene Madrid? ¿Y qué problema puede tener también, ha tenido Euskadi, cuidado? Es elevada densidad de población, viviendas, que eso son muy, muy, muy típicas de nuestro país, aunque en Euskadi es un poco distinto, ¿no? Muy concentradas, pisos altos de 7, 8 pisos, cada casa, es decir, todo lo que significa mayor densidad de población y, sobre todo, y en segundo lugar, mayor movilidad, eso va siempre a favor de los contagios. ¿Qué le pasa a Madrid? Claro, Madrid es una urbe grande, pero el problema no es la propia ciudad de Madrid, sino que es que son 12 o 14 ciudades que pasan de los 100.000 habitantes y que están moviéndose gente que vive, por ejemplo, en el sur de Madrid, en Parla, por ejemplo, y que trabaja en el norte de Madrid y que están usando los transportes públicos, los metros, las cercanías, los autobuses. Eso siempre, aunque me dirá usted, hombre, pero usa mascarilla, bueno, de acuerdo, pero a pesar de todo, siempre son posibles los contagios. Así que siempre que hay elevada densidad, elevada movilidad, el riesgo de contagio se incrementa, claramente. Euskadi también es eso, porque fíjense la gran urbe de Bilbao, ¿no? Es que tiene también poblaciones grandes a lo alrededor. Pero, por ejemplo, Euskadi tiene una ventaja, y es que hay mucha gente que vive en caseríos, en sitios más dispersos. Eso siempre va en contra de la posibilidad de contagiarse.
Tres cuestiones sobre las que me gustaría preguntarle. El teletrabajo. Hoy entra en vigor la nueva ley que regula esta actividad. ¿Considera que se está incentivando lo suficiente? En primavera parece que todo el mundo hablaba del teletrabajo y que ahora ha quedado en segundo plano.
Bueno, pues ya están recomendándolo en muchos sitios que teletrabajen, ¿no? Yo creo, bueno, esto es una novedad de importancia. Esta va a ser una de las consecuencias que van a quedar de la pandemia, ¿no? Y yo creo que positiva, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, si realmente se practicara el teletrabajo, y además ese teletrabajo se puede controlar, y además hay gente que trabaja en casa mucho mejor, porque a veces en las oficinas, en los sitios, se pierde mucho el tiempo también. El que viene, invítate un café, el que sale, te vas y te vienes. Tiene una ventaja también, cuidado, que no es fácil sustituir el contacto personal con el contacto telefónico, ¿no? Entonces, yo creo, pero a pesar de todo, creo que eso evitará. Será bueno desde el punto de vista medioambiental, porque hará menos expulsión de gases innecesarios a la atmósfera, y además evitará embotellamientos, estas cuestiones que de gente que podría estar en su casa perfectamente. Yo eso creo que ha venido para quedarse.
El tema de los antígenos, ¿qué cree que la prueba de antígenos puede suponer un cambio en la forma de luchar contra el virus? ¿O para quiénes, para quiénes son recomendables estos test? Porque no se utilizan en muchos casos todavía.
Para mí va a ser un gran adelanto. Mire, yo tengo experiencia de crisis anteriores. En todas aquellas en las que se ha dispuesto de un test rápido, eso es absolutamente, o sea, ayuda a controlar la epidemia de una manera increíblemente mejor. Y en este caso, claro, los test estos de antígenos se desacreditaron un poco cuando venían de China, porque parece ser que la sensibilidad era tan baja que hablaban del 40%, del 30%, es que eso no es nada, eso no vale, ¿no? Pero en estos test actuales, primero decir a los oyentes que los test rápidos también detectan el virus. La diferencia es que la PCR detecta el genoma del virus, lo que es el ARN viral, y estos otros detectan las proteínas periféricas del virus, las que están en la envoltura del virus, pero también son del virus. Lo que pasa es que la sensibilidad de los test rápidos, de estos test de antígenos, con respecto a la PCR, es menor. Está entre un 84% y un 98%, cuando la PCR podemos decir que prácticamente es el 100%. Entonces, yo creo que va a ser muy importante porque tiene las siguientes ventajas. Son más fáciles de realizar. No hace falta un laboratorio especializado. No son, por supuesto, más sencillos de operar, más rápidos. En 15 minutos está el resultado. Una persona puede hacerse la prueba y se espera allí y en 15 minutos más tiene el resultado. Eso es muy importante porque no hace falta toda la burocracia que se genera en torno a esto. Son más baratos, fíjese usted, valen 4 euros en comparación a la PCR, que vale 10 o 15 veces más. Lo que pasa es que tiene sus limitaciones. ¿Cuáles? Están indicados, por ejemplo, para hacer barridos de la población. Ya se ha hecho en Euskadi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues encuentras, yo qué sé, puedes analizar a 10.000 personas en cuestión de un par de días, ¿no? Se ponen las carpas allí, se puede hacer y tal. Pero claro, por ejemplo, para los rastreos no son recomendables. Si tú identificas una persona y es sospechosa y tal, es mejor una PCR. Yo creo que los dos van a tener un papel importante. Los test rápidos como test de screening, como test general, y la PCR como test confirmatorio. Y yo creo que si se trabaja junto en los dos, eso va a mejorar mucho el sistema de detección.
Ya sabemos que es una pregunta difícil, pero ¿cuándo volveremos a recuperar la vida que conocíamos, al menos en gran medida?
En cuanto haya suficientes dosis de vacuno para todo el mundo y la población tenga lo que se llama una inmunidad de rebaño, o de manada, o grupal, como se llama, ¿verdad? Que es un nombre, por cierto, que viene del mundo animal. El mundo animal lo tenemos muy claro, lo hacemos así claramente, ¿no? Esté por encima del 70%, en torno al 70%. Entonces ya prácticamente el virus lo va a tener muy difícil, va a ser muy difícil que pueda contagiar.
¿Mejor no nos ponemos fechas?
No, bueno, pues yo creo que el año que viene la gente me pregunta, a ver, ¿cuándo dejaremos la mascarilla? Bueno, pues cuando tengamos inmunidad grupal, aunque en algunos casos tendremos que seguirla utilizando en circunstancias muy particulares, pero yo creo que en esa situación, el año que viene, yo soy optimista. Creo que ya no vamos a pasar el verano que pasamos que hemos pasado este año. Yo creo que no, de ninguna manera.
Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi.
Un placer hablar para ustedes, como siempre.